Tomar la decisión de hacer un pequeño viaje de senderismo en el sur de Massachusetts fue una elección que surgió de una mezcla de emociones y expectativas. Después de semanas de trabajo agotador y rutina monótona, sentíamos la necesidad de escapar de la ciudad y sumergirnos en la tranquilidad y la belleza natural del bosque estatal Miles Standish, con el objetivo de encontrar un lugar cómodo y acogedor para alojarnos durante nuestro fin de semana de aventura. Comenzamos a explorar nuestras opciones para alquilar cabañas en la zona. Después de revisar varias alternativas y considerar diferentes factores como la ubicación, el precio y las comodidades disponibles, finalmente encontramos una cabaña que parecía encajar perfectamente dentro de nuestro presupuesto y nuestras necesidades. Después de una cuidadosa consideración y algunas consultas adicionales, decidimos reservar la cabaña para el fin de semana. Emocionados por la perspectiva de desconectar de la vida urbana y sumergirnos en la serenidad y la naturaleza del entorno del bosque. La idea de pasar tiempo al aire libre, explorando los senderos pintorescos y disfrutando de la compañía mutua, nos llenaba de anticipación y emoción mientras esperábamos el día de nuestro viaje con entusiasmo. Era un lugar pequeño y hermoso, no lejos de un estanque en forma de corazón, con fácil acceso a todas las diferentes rutas de senderismo repartidas por el parque. Nuestro primer día fue maravilloso. Hicimos un picnic cerca de College Pond, seguido de una cena básica estilo fogata en nuestra cabaña. El día era hermoso, pero la noche era intimidante. Había muchas pequeñas cabañas esparcidas por todo el bosque, así que no estábamos en un lugar particularmente apartado. Pero la noche en la ciudad es muy diferente a la noche en el bosque, especialmente si creciste y pasaste la mayor parte de tu vida en la primera. Hay algo muy inquietante en ello. Nos sentíamos seguros ahí fuera, así que la sensación era algo de novedad, no algo que nos quitara el sueño. El segundo día fue similar al primero. Hicimos algunas caminatas, tomamos otro almuerzo al aire libre, y luego regresamos a la cabaña a tiempo para cenar. En lugar de comer en la cabaña, fuimos a Mirbo, justo al sur de Plymouth, para disfrutar de una elegante cena de tres platos y una botella de vino. Decidimos no tomar un taxi hacia y desde el complejo Mirbo, así que conduje y mi esposa bebió. Sin embargo, el vino bajó demasiado bien, y cuando regresamos a la cabaña, estaba tan borracha que se quedó dormida en el momento en que su cabeza tocó la almohada. Después de que mi esposa se desmayó, me lavé los dientes, me di una ducha y luego me metí en la cama. Era poco antes de la medianoche, y puse una alarma para las 7:30 de la mañana. No sé cuánto tiempo después, me despierto con lo que supongo que es mi teléfono vibrando en la mesita de noche de madera rústica al lado de mi cabeza. Levanté la mano para agarrarla, solo para darme cuenta de que no era mi teléfono el que hacía ruido. Era algo completamente distinto, algo raspando suavemente la madera al otro lado de la pared de la cabina, casi justo al lado de donde estaba recostando mi cabeza. Aunque fue muy espeluznante por uno o dos segundos, soy una persona lo suficientemente racional como para darme cuenta de que un sonido así probablemente sea algún tipo de animal. Después de haber hecho mi investigación, sabía que lo único que nos preocupaba eran serpientes y posiblemente zorros o coyotes. No suele haber osos ni pumas en esta zona de Massachusetts, o al menos las posibilidades de encontrarlos son extremadamente remotas. Esa fue la razón por la que elegimos el bosque estatal en primer lugar, sabiendo que era una de las opciones más seguras para caminar. Así que escuchar el sonido fue sorprendente y aterrador al principio. Traté de volver a dormir, esperando que lo que sea que estaba haciendo ese sonido de raspado simplemente se aburriera y desapareciera. Sé que muchos animales raspan sus garras o dientes contra la madera como una forma de limarlos o afilarlos, así que pensé que a lo mejor era algo pequeño y no amenazante haciendo exactamente eso. Pero luego el rasguño comenzó a moverse y sonó como si viniera de otra sección de la pared, mucho más arriba que antes. Salí de la cama, me acerqué a donde podía escuchar los rasguños y luego golpeé la pared un par de veces para tratar de asustarlo. Eso pareció funcionar, y el sonido de mi puño contra la pared no despertó a mi esposa. Volví a la cama sin decir una palabra. Estaba a punto de quedarme dormido cuando el sonido de un rasguño comenzó de nuevo. Me di cuenta de que si quería algo parecido a una buena noche de sueño, tendría que salir con mi linterna y realmente asustar a esta cosa. Así que salí de la cama, me puse algo de ropa y luego me dirigí a la oscuridad con mi luz. Pude escuchar lo que fuera que todavía estaba raspando la madera, pero no estaba en lo más mínimo asustado. Pensé que simplemente huiría en el primer momento en que viera el haz de mi linterna o escuchara mis pies. Justo antes de doblar la esquina, escuché el sonido muy distintivo de algo corriendo con dos pies, no con cuatro. No era un animal, era una persona. El descubrimiento fue el momento más espeluznante de toda mi vida. Todo el tiempo pensé que todo estaba bien, pero había un maldito asqueroso arañando algo en la madera todo el tiempo, y yo traté de volver a dormir. Corrí de regreso a la cabaña, agarré lo más grande y pesado que pude encontrar, una sartén, y luego salí corriendo. Apenas podía mantener un pensamiento claro en mi cabeza, y mucho menos pensar en algo intimidante para gritar. Así que simplemente corrí dando vueltas como una peonza, iluminando con la linterna cada pequeña sombra para asegurarme de que nadie estuviera a punto de acercarse sigilosamente. Después de estar bastante seguro de que no había moros en la costa, corrí de regreso a la cabaña, cerré la puerta principal y luego desperté a mi esposa. Ella todavía estaba medio borracha, pero se puso sobria bastante rápido cuando le dije que tuviera su teléfono celular a mano en caso de que necesitara llamar al 911. Todavía no sé si fue solo una broma tonta o algo que los niños que destrozan las cabañas estaban tratando de asustarnos. Todo dependía de lo que habían estado arañando en la pared. Estaba claro, pero no estaba de humor para volver a salir a la oscuridad para comprobarlo de inmediato. Nos quedamos quietos durante unos minutos, con la mano atada al mango de la sartén, escuchando voces, pasos o rasguños. Después de unos minutos de silencio, finalmente salí sigilosamente a la oscuridad para asegurarme de que estábamos realmente solos otra vez y para comprobar qué diablos había estado haciendo este asqueroso en la pared exterior de la cabaña. No había nada tranquilizador en lo que encontré rayado en la cabina. Al principio, parecía un cero o la letra S debajo de una letra T, toscamente rayada. El resultado fue que casi parecía como si alguien hubiera intentado escribir ST verticalmente. No se me ocurrió ninguna palabra de inmediato. Luego, cuando mi esposa vio las formas, pareció asustada. Le pregunté qué pensaba que era y me preguntó cómo no podía verlo. Para ella era literalmente Satanás. Al principio pensé que eran solo sus nervios hablando, pero su miedo resultó contagioso. Cuando decidió que no quería quedarse otra noche en la cabaña, no estaba en condiciones de obligarla a quedarse. Empacamos nuestras cosas. Las arrojamos todas a nuestro auto y luego nos fuimos tan pronto como pudimos. Mi esposa llamó a la policía para informar lo que había sucedido y dejó un mensaje al dueño de la cabaña explicando la situación. Tuvieron la amabilidad de reembolsarnos la estancia de nuestra última noche y nos devolvieron el depósito de seguridad en su totalidad. Todavía no tenemos idea de quién o qué estaba pasando realmente esa noche, y sinceramente estoy abierto a la idea de que simplemente reaccionamos exageradamente a alguna broma tonta. Pero no me arrepiento de haber acortado nuestras pequeñas vacaciones porque mi esposa tenía razón. Hemos visto suficientes películas de terror para saber que no te quedas cuando las cosas se ponen raras. Mis primeros recuerdos son estar en el patio de recreo de una nueva escuela, tratando de hacer amigos. Era el tercer año, la edad de la escuela primaria para los estadounidenses. Leí en voz alta y me encontré con un grupo de muchachos jugando al fútbol. Le pregunté a uno de ellos si podía unirme y me dijo que sí, pero solo si le pasaba el balón. Parecía un trato justo, así que acepté. Al día siguiente le pregunté al mismo muchacho si podía sentarme con él a la hora del almuerzo, y me dijo que sí, pero solo si le daba mi pudín. Acepté de todos modos. Luego almorzamos casi en silencio. No toqué mi pudín, asumiendo que este muchacho lo tomaría cuando estuviera listo. Pero cuando terminó su pudín, le ofrecí el mío y de repente cambió de opinión. Sacudió su cabeza y empujó el pequeño cuenco de regreso en mi dirección. Hemos sido amigos desde entonces. Walker, como llegué a llamarlo por ser su segundo nombre, fue mi mejor amigo durante toda la escuela primaria y terminamos en la misma escuela secundaria. Tomé mi primera pinta con él. Nuestras primeras novias eran mejores amigas y él fue parte de casi todos los eventos importantes de mi adolescencia. Finalmente nos separaron al asistir a diferentes universidades, pero nos mantuvimos en contacto. Él regresó para trabajar una vez que se graduó. Estuvo ahí para mí durante todas mis rupturas, me ayudó a mudarme a mi primer departamento real, y fui el padrino de su boda. Estuve ahí para todos los altibajos, para lo bueno de que él y Kathy compraran una casa, tuvieran un bebé, todas esas cosas de adultos. Yo fui la primera persona a la que Walker llamó sobre el accidente. Era a principios de abril, cuando me llamó alrededor de las 2 de la mañana. Algo estaba pasando debido a lo tarde que llegó la llamada, pero nunca podría haber imaginado cuán terrible era la noticia. Kathy había estado acompañando a su hija de regreso del grupo de juego, cuando dos pasajeros los embistieron en un cruce de cebra, y su pequeña fue declarada muerta en la escena. Kathy falleció en una cama de hospital luchando por su vida, y en solo unas horas, dos monstruos en un BMW le habían arrebatado el mundo entero a Walker. Estaba devastado, como puedas imaginar. Fue dado de baja por enfermedad del trabajo, le recetaron antidepresivos, y luego se fue a vivir con sus padres porque simplemente no podía cuidarse solo. Todos colaboramos para cuidarlo, asegurándonos de que se mantuviera alejado de la bebida y todo eso, pero eso fue todo lo que pudimos hacer. Perder a tu esposa y tu hijo así, de la nada, una persona tiene que superarlo por sí sola. Durante mucho tiempo Walker parecía paralizado, y sinceramente no podía culparlo. Pero un día, recibí un mensaje de texto muy sorprendente de él que decía: ¿te apetece divagar un poco? Divagar era lo que llamábamos los viajes de campamento de senderismo que solíamos hacer cuando éramos más jóvenes. Nos imaginábamos soldados, pero como nunca íbamos a pasar la prueba, nos conformamos con estos paseos épicos por el campo. A veces durante una semana a la vez. Acampábamos en diferentes lugares cada noche, y luego regresábamos a casa sin ducharnos y apestando a humo de fogata, contando historias de fantasmas alrededor del fuego por la noche. Fue muy divertido. Logramos unos 5 o 6 viajes grandes y pequeños antes de que los trabajos y las amigas comenzaran a consumir todo nuestro tiempo. Por mucho que esperaba con ansias el día en que volviéramos a ir, pensé que podría haber sido un poco demasiado pronto. Después de hablarlo, nos decidimos por la segunda semana de abril, casi un año después del accidente. Intenté decirme que el momento no era más que una coincidencia, pero al mismo tiempo entendí completamente si él quería alejarse de todo durante unos días, especialmente alrededor del primer aniversario. Siempre hubo algo reconfortante en nuestras ramblas. Si te estás quedando sin comida y agua mientras estás expuesto a los elementos, no hay tiempo para preocuparse por los problemas que vuelves a tener en el mundo real. No sabía hasta qué punto eso se convertiría en un dolor devastador, pero a corto plazo definitivamente parecía funcionar, ya que él tenía algo en lo que enfocar su mente. Walker parecía mucho más alegre. Estaba ordenando equipo de campamento en línea y probándolo en el jardín trasero de su mamá. Con toda la planificación que teníamos que hacer, también hablaba mucho más. Era como en los viejos tiempos, pero con una clara diferencia. Walker nos sugirió un lugar para visitar, las tierras altas de Escocia, en particular un lugar llamado Lochenburg. Nunca antes habíamos estado en las tierras altas, así que tenía muchas ganas de ir. La ruta zigzagueante de Walker incluía muchos lagos de agua dulce, algunas caminatas por las colinas y una gran fritura sucia al final, lo que sonaba espectacular. El viaje más largo que habíamos hecho fue de una semana, y como recién estábamos comenzando de nuevo, no me sorprendió cuando dijo que solo quería estar por 2 días. Parecía estar volviendo a ser el mismo otra vez, pero si hubiera sabido lo que realmente había planeado, no creo que hubiera ido con él. Todo parecía estar bien en el camino hacia Lochenburg. Era como en los viejos tiempos, nos turnamos para conducir y poner listas de reproducción antiguas, deleitándonos en un poco de nostalgia para matar el tiempo en el camino. Estacionar fue fácil y barato, y luego agregar un clima inesperadamente bueno para abril a la mezcla, hizo que fuera un gran comienzo para una caminata épica. La primera vez que Walker hizo un trabajo de pie, planificó una ruta que nos llevó a través de un país increíble. Debimos haber oscilado durante 5 o 6 millas, por una colina de suave pendiente y luego a lo largo de un río angosto, hasta llegar a una pequeña esclusa. El camino hacia abajo era empinado, y el río caía en una cascada que desembocaba en el lago más grande, creando un paisaje impactante. Supe de inmediato que iba a ser nuestro primer lugar para acampar. Encontramos un lugar plano con césped a unos 50 metros de la orilla del agua, y luego instalamos nuestros pequeños refugios en forma de A, uno frente al otro. Una vez instalados, preparamos un poco de té en nuestros quemadores de hexamina, y luego me puse a recoger leña para pasar la noche. Estuvimos tranquilos mientras trabajábamos, y le atribuí esto a que ambos nos concentrábamos en el trabajo de encontrar leña decente. Pero después de que Walker no pareció animarse, me di cuenta a mitad de camino de cocinar mi cena que no iba a acompañarme. Dijo que no tenía hambre y que comería más tarde. Sin embargo, el momento vino y se fue, y todavía no comió nada. Nos quedamos despiertos bastante tarde, sentados junto al fuego e intercambiando historias, pero no vi ni un bocado pasar por sus labios. Cuando me metí en la cama, Walker dijo que se quedaría despierto un poco más para ver las estrellas. No me preocupé, pero cuando me desperté unas 6 o 7 horas más tarde y lo encontré todavía sentado junto al fuego, me preocupé. No se había movido en horas. Las primeras palabras que salieron de mi boca fueron: ¿No dormiste? No necesitaba responderme. Las bolsas negras debajo de sus ojos lo decían todo. Me reí un poco cuando me dijo que estaba un poco cansado. Le pregunté si estaba bien, y él me respondió crípticamente que tenía muchas cosas en la cabeza. Le ofrecí un poco de café, pero rechazó la oferta diciendo que tenía el estómago áspero y que se quedaría con el agua. Lo dejé relajarse junto al fuego mientras iba a recoger más leña. Mientras estaba fuera, me di cuenta de que Walker no había traído nada de comida. Esto me asustó, pensando que podría estar planeando quitarse la vida. Me apresuré a regresar al campamento y le dije que necesitaba comer. Él me respondió crípticamente otra vez, diciendo que tenía algo planeado para Kathy y el bebé, y que eso implicaba no comer ni dormir. Dijo que necesitaba sentarse en una alcoba detrás de una cascada durante 3 días, sin nada más que agua. Me quedé en silencio, tratando de entender lo que Walker me estaba diciendo. Finalmente le pregunté por qué necesitaba hacerlo. Su respuesta fue nuevamente críptica. Es para Kathy y el bebé. No sabía qué estaba tratando de hacer, pero sabía que sería difícil y probablemente peligroso. Decidí quedarme para asegurarme de que lograra salir bien. Walker me pidió que lo ayudara a regresar al auto cuando terminara, porque estaría demasiado débil para hacerlo solo. Pasamos el segundo día caminando hacia la cascada. Walker parecía cada vez más cansado y débil, pero no se desvió de su plan. Cuando finalmente llegó el momento, lo acompañé a la cascada. Comenzó a quitarse la ropa, temblando de frío. Me dijo que si no regresaba en una hora, tenía que entrar y sacarlo. Se giró y desapareció en el agua. Pasaron 27 minutos cuando escuché un ruido. Walker apareció, blanco como una sábana, temblando violentamente. Se desplomó en la orilla y lo arrastré de regreso al fuego. Le di algo de comer y beber, y luego lo ayudé a meterse en su tienda para dormir. Al día siguiente, Walker se veía mucho mejor. Me contó que había leído algo en línea sobre esa cascada, que los viejos monjes solían encontrarse allí para tener experiencias religiosas. Creía que podía escuchar y ver a Kathy y al bebé si se concentraba lo suficiente en ellos. Aunque no creo en espíritus ni fantasmas, entendí por qué quería hacerlo. Después del viaje, Walker mejoró mucho. Todos atribuyeron su mejora al hecho de haber regresado al aire libre y revivido un poco de su juventud. Nunca le dijimos a nadie lo que realmente había sucedido. Soy una mujer de 31 años, originaria de Oregón, y yo tenía 28 cuando la historia tuvo lugar. Durante todo el tiempo, recuerdo hablar con un amigo mío sobre el asunto de no todos los hombres. Ambos estuvimos de acuerdo en que era ridículo etiquetar a todos los hombres como depredadores, pero no estuvimos de acuerdo en algo más matizado. Mi amigo creía que, dado que casi cualquiera podía ser un depredador, tenía sentido ejercer cierto grado de precaución con todos los hombres fuera de la familia inmediata. Pensé que era una forma pesimista de ver las cosas, y que tenía sentido emplear la precaución caso por caso. No voy a marcar los primeros 2 dígitos del 911 en mi teléfono si un conductor de Uber me pregunta cómo ha estado mi día, pero si me sigue hasta una calle oscura, estoy alcanzando mi spray de pimienta. Regresamos, y así por un rato, estuvimos con unos cuantos vasos de alcohol. Aunque siempre eran intercambios amistosos, nunca llegamos a conclusiones sólidas. Sin embargo, mi amigo dijo algo que realmente me quedó grabado. No todos son hombres, pero uno es suficiente. No tenía idea de cuánta razón tenía realmente. Unos meses más tarde, conduje hasta Government Camp en mi Oregón natal. Estacioné mi auto en el estacionamiento de los viejos postes dorados y luego me dirigí por mi sendero favorito hacia las estribaciones del Monte Hood. Tenía dos razones. Quería volver a salir al aire libre después de 6 meses de estar encerrado y estaba trabajando en un proyecto de fotografía. Obtener las fotografías correctas de la montaña y sus alrededores era una gran parte de ello. Caminé hasta donde comienzan las pistas de esquí, tomé mis fotografías y luego comencé a regresar hacia la ciudad, tomando fotografías a lo largo del camino. Aproximadamente a la mitad del camino, llegué a una bifurcación en el sendero. A mi izquierda había alguien parado. Se destacaba porque no llevaba equipo de senderismo. Nunca había visto a nadie tan lejos en el sendero que no estuviera usando ropa de esquí o de senderismo. Tenía el pelo largo, zapatillas de deporte, pantalones cortos holgados y una camiseta. Simplemente parecía perdido. Hicimos contacto visual por un segundo y le di una sonrisa cortés antes de seguir mi camino. Pero cuando lo hice, lo escuché llamarme. Me preguntó si ese sendero subía a la montaña. Le dije que no, pero que lo llevaría a un sendero que lo haría. Y luego le deseé suerte y seguí caminando. No creo que me hubiera alejado más de 4 o 5 pasos cuando lo escuché gritar de nuevo. Esta vez dijo algo tan extraño que me hizo soltar una pequeña risa silenciosa. Dijo, «Oye, creo que ese es mi bolso». Me detuve, sonreí ante lo loca que era esa declaración y luego me volví y le dije con un toque de risa que debía estar confundido. Comenzó a caminar hacia mí, lenta y casualmente diciendo, «No, ese es totalmente mi bolso. Lo he estado buscando toda la tarde». Dándole el beneficio de la duda, me quité la mochila de los hombros y se la mostré, prometiéndole que era mía. Incluso tenía mi nombre en la etiqueta. Se inclinó y entrecerró los ojos como si la escritura fuera diminuta y no en letras mayúsculas grandes. Luego me preguntó con una voz herida, «¿Por qué harías eso?». Recuerdo literalmente escuchar ese tintineo en mi cabeza, pensando que este tipo me estaba gastando una broma estúpida con su amigo grabando desde detrás de un árbol o que estaba loco. No estaba dispuesto a quedarme para descubrir cuál. Subí mi cortesía a 100, sonreí y le dije, «Lo siento mucho, tengo que irme. Espero que encuentres tu bolso». Me giré y comencé a alejarme, esperando que fuera el final del intercambio. Pero cuando descubrí que era más una ilusión que una evaluación precisa, escuché el sonido de sus pasos siguiéndome por el camino. Este ya no era un encuentro inusual con un extraño. El extraño ahora me estaba siguiendo por un sendero tranquilo, sin otra alma a la vista. Recuerda lo que dije sobre el spray de pimienta y las calles laterales. Bueno, esa regla también se aplica a los senderos de montaña. Siempre guardo un spray de pimienta en miniatura en las llaves de mi auto. Con un movimiento suave, me quité la mochila del hombro nuevamente y metí una mano en el pequeño bolsillo donde guardaba las llaves del auto. Luego las metí en mi bolsillo para acceder más fácilmente. Una vez que estuvo en su lugar, me sentí un poco más cómodo hablando de nuevo. Le pregunté al chico si me estaba siguiendo. Me dijo que sí, porque tenía su mochila. Le dije que no era una broma graciosa y no fue graciosa la primera vez. Me dijo que no era una broma, que quería que le devolviera su mochila, y si no lo hacía tendría que tomarla. Le dije que estaba empezando a sonar como una amenaza. Adoptó un tono indignado, preguntándome cómo me atrevía a hacerme la víctima cuando yo era quien le había robado la mochila. En ese momento estaba convencida de que era una broma, pero cuando me di cuenta de que estábamos realmente solos en el camino, no fue una sensación agradable. Saco mi spray de pimienta, se lo muestro y le digo que si no deja de seguirme, lo rociaré y luego llamaré a la policía. Él responde diciendo que llame a la policía, que ese era su bolso que llevaba con sus cosas dentro. Le dije nuevamente que si se acercaba a 5 pies de mí, lo rociaría. Me di vuelta e inmediatamente me di cuenta del problema al que me estaba enfrentando. Tendría que caminar hacia atrás todo el camino de regreso al campamento del gobierno. Lo mejor que pude hacer fue mantener una distancia mínima de seguridad y simplemente mantener mi mano en el spray de pimienta. Este tipo me siguió a una gran distancia durante un rato, gritándome mientras caminábamos. Cuanto más hablaba, más desagradable se volvía. Al principio adoptó un tono educado y educado, luego cambió al tono de víctima, pero a medida que pasó el tiempo se volvió más agresivo. Recuerdo que en un momento dijo algo como, «Solo admite que estás equivocada y entrega mis cosas». Luego se volvió más agresivo, diciendo que necesitaba terapia, que podría hacer horas de sesiones y no resolver toda la porquería que tenía en la cabeza. Mi sangre estaba hirviendo, pero sabía que no debía reaccionar. Intenté no decirle nada mientras caminábamos, manteniendo mi distancia. Desde donde corrí hasta el final del sendero, era quizás solo una milla. Después de unos minutos, pude ver gente caminando cerca de las casas al final de East Blossom Trail. Sentí un gran alivio. De repente, vi a dos excursionistas caminando hacia nosotros. En lugar de arriesgarme a que este tipo me siguiera de regreso a mi auto, les pediría a los excursionistas que me acompañaran. Mientras nos acercábamos, el tipo que me seguía intentó un último truco. En el momento en que llamé a los dos excursionistas, comenzó a gritarme, diciendo cosas como: «Ayúdame, mi hermana necesita medicamentos y quiere quitarse la vida. Tienes que ayudarme a agarrarla». Recuerdo mirarlo completamente hirviendo de rabia, preguntándome si accidentalmente me había topado con el idiota o psicópata más grande del planeta. Me volví para gritar algo en oposición a lo que decía, cuando escuché pasos rápidos y pesados acercándose. Me giré y vi al tipo corriendo hacia mí. Saqué el spray de pimienta en el último segundo antes de que chocara conmigo. Gracias a Dios, la mayoría del spray fue efectivo, aunque trató de protegerse la cara mientras corría hacia mí. Fue profundamente satisfactorio verlo frotarse los ojos y gritar de dolor. Los excursionistas llegaron corriendo a la escena y les expliqué lo que había pasado. Me dijeron que lo mantendrían allí hasta que me perdiera de vista. Mientras me alejaba, llamé a la policía. Casi al final del sendero, escuché un grito. Miré hacia atrás y vi a los dos excursionistas tirando al tipo al suelo. Seguí caminando mientras transmitía toda la información al 911, sintiéndome increíblemente agradecido por la aparición de esos dos excursionistas en el momento justo. Desde que tengo uso de razón, siempre he sido un explorador de águilas. Recuerdo esos días de infancia en los que me encontraba fascinado por la majestuosidad de estas aves, mientras volaban en lo alto del cielo, con su mirada aguda y su gracia imponente. Esa conexión con la naturaleza, esa sensación de libertad que parecían encarnar, dejó una huella indeleble en mi corazón desde una edad temprana. Conforme crecía, esa fascinación se convirtió en una pasión ardiente. Decidí que no quería solo admirar a las águilas desde la distancia. Quería experimentar su mundo, sumergirme en él y comprenderlo desde adentro. Así que comencé a adentrarme en la naturaleza, explorando bosques, montañas y ríos en busca de avistamientos de estas magníficas criaturas. Con el tiempo, esa pasión se convirtió en una misión personal. Convencí a algunos amigos de la escuela secundaria para que se unieran a mí en mis expediciones, compartiendo con ellos mi amor por la naturaleza y la emoción de la aventura. Juntos, exploramos lugares remotos, acampamos bajo las estrellas y nos maravillamos ante la grandeza del mundo natural que nos rodeaba. Incluso después de graduarme de la universidad, mi pasión por el aire libre se mantuvo fuerte. Aunque la vida adulta trajo consigo responsabilidades y obligaciones, siempre encontraba tiempo para escapar a la naturaleza y recargar mis baterías espirituales. Ya sea escalando montañas, surcando ríos en kayak o simplemente caminando por senderos boscosos, siempre encontraba una forma de conectarme con el mundo natural y renovar mi espíritu aventurero. Para mí, explorar el mundo natural, ser un explorador de águilas, no se trata solo de buscar avistamientos de aves majestuosas. Se trata de sumergirse en la belleza y la grandeza del mundo que nos rodea, de conectarse con la naturaleza en un nivel profundo y espiritual. Con el paso del tiempo, conforme avanzaba en mi vida y mis antiguos compañeros de senderismo iban abandonando el pasatiempo, organizar un viaje se volvía cada vez más difícil. Las responsabilidades laborales, los compromisos familiares y las diferentes direcciones que tomaban nuestras vidas parecían conspirar contra nuestras aventuras al aire libre. De repente, encontrarme rodeado de amigos ansiosos por explorar los senderos se volvía una rareza en lugar de la norma. Al principio intenté perseverar, tratando de mantener viva la llama del senderismo reuniendo a nuevos compañeros de viaje. Invité a colegas del trabajo, conocidos de la comunidad local e incluso a miembros de grupos de senderismo en línea. Pero a medida que el tiempo pasaba, me di cuenta de que no podía depender de otros para satisfacer mi deseo de aventura. Si quería seguir explorando los senderos con la misma regularidad y entusiasmo que antes, iba a tener que tomar medidas drásticas. Fue entonces cuando tomé la decisión de aventurarme solo. Al principio, la idea me intimidaba. ¿Podría enfrentarme a los desafíos del senderismo en solitario? ¿Cómo sería estar solo en medio de la naturaleza, sin nadie más que yo mismo para depender? Pero también me intrigaba la idea de tener la libertad de explorar a mi propio ritmo, sin restricciones ni compromisos. Al principio, cuando me embarqué en mis caminatas en solitario, admito que me sentía un poco desanimado. ¿De qué servían todas esas experiencias si no tenía a alguien con quien compartirlas? Después de todo, las dificultades y luchas compartidas son las que forjan los vínculos más fuertes entre las personas. Y esa camaradería era parte integral de la alegría que encontraba en mis viajes. Cada sendero, cada cumbre alcanzada, cada desafío superado, eran oportunidades para crear nuevos recuerdos y compartir experiencias significativas con amigos cercanos. Recuerdo las risas compartidas alrededor de una fogata, las historias interminables contadas en las noches estrelladas, y los momentos de solidaridad cuando uno de nosotros tropezaba, y los demás estábamos allí para levantarlo. Esas experiencias trascendían lo superficial. No se trataba solo de emborracharse y compartir momentos divertidos, sino de profundizar los lazos humanos a través de la exploración y la superación conjunta de desafíos. Entonces, al principio, me costó adaptarme a la soledad de mis caminatas en solitario. Extrañaba las risas, las conversaciones y el sentido de comunidad que venían con viajar en compañía. Pero con el tiempo, comencé a descubrir una nueva forma de conexión, no solo con la naturaleza que me rodeaba, sino también conmigo mismo. En la tranquilidad de la naturaleza, lejos del bullicio y las distracciones de la vida cotidiana, encontré espacio para la reflexión y la introspección. Descubrí que caminar en solitario era una experiencia bastante gratificante. De repente, me di cuenta de que no estaba limitado por las agendas o preferencias de otras personas. Tenía la libertad de diseñar mis propios viajes según mis deseos y necesidades. Ya no tenía que comprometerme con las preferencias de otros sobre dónde ir, qué hacer o cuándo hacerlo. Simplemente podía seguir mi instinto y explorar el mundo a mi propio ritmo. Una de las mayores ventajas de caminar en solitario fue la flexibilidad que me brindaba. Sin tener que coordinar horarios con amigos o familiares, podía decidir espontáneamente cuándo y dónde quería aventurarme. Si tenía un viernes por la tarde libre de trabajo, podía empacar mi mochila y pasar todo el fin de semana en el bosque, disfrutando de la serenidad y la belleza natural antes de regresar a casa el domingo por la noche, listo para enfrentar la semana que se avecinaba. Esta libertad también me permitió adentrarme en lugares que quizás no habría considerado de otra manera. Ya no tenía que conformarme con destinos que todos estuvieran de acuerdo en visitar. Podía seguir mis propios intereses y explorar rincones menos conocidos y más remotos. Desde senderos ocultos en parques locales hasta rutas de montaña menos transitadas, cada viaje en solitario era una oportunidad para descubrir nuevos lugares y aventurarme fuera de mi zona de confort. Además, caminar en solitario me brindaba una sensación de independencia y empoderamiento que no había experimentado antes. A medida que me enfrentaba a los desafíos del sendero por mi cuenta, descubrí una fortaleza interior que no sabía que poseía. Desde encontrar mi propio ritmo de caminata hasta tomar decisiones importantes sobre la navegación y el equipo, cada paso que daba era una afirmación de mi capacidad para cuidar de mí mismo y prosperar en entornos desafiantes. Por supuesto, caminar en solitario no estaba exento de desafíos. Hubo momentos de soledad y momentos en los que enfrenté obstáculos que parecían insuperables. Pero a través de esas dificultades también encontré una mayor conexión conmigo mismo y con el mundo que me rodeaba. Cada viaje en solitario era una oportunidad para crecer, para aprender y para descubrir nuevas dimensiones tanto de la naturaleza como de mí mismo. Salía a caminar por una sección de los Grandes Apalaches durante una semana entera. No solo era una posibilidad, sino una invitación a la aventura y la exploración. ¿Por qué no? La belleza de la naturaleza y la libertad del aire libre eran difíciles de resistir, y no había nada que me detuviera de sumergirme en esa experiencia completamente. Sin embargo, había un tema constante que pesaba en mi mente: la seguridad. Es cierto que la seguridad era una preocupación significativa al aventurarse en solitario. No se trataba solo de estar preparado para los peligros naturales del terreno, como los cambios repentinos de clima o la presencia de animales salvajes. sino también de estar preparado para cualquier situación inesperada que pudiera surgir. Envidiaba a mis homólogos europeos, especialmente aquellos en el Reino Unido, quienes podían salir solos con poco más que un teléfono completamente cargado, una taza de té y unos bollos. La idea de aventurarse con tan poco equipo me parecía atractiva, pero aquí en los Estados Unidos, las cosas eran diferentes. Aquí, la naturaleza virgen y los vastos espacios abiertos del país requerían una preparación más meticulosa. El simple hecho de salir a caminar requería una lista de equipo que incluía desde una mochila resistente hasta un sistema GPS confiable. Este último en particular era esencial para mantenerse orientado y seguro en el vasto y a menudo desafiante terreno de América del Norte. Y aunque tener un arma para protección personal era una opción para algunos, era una decisión que requería una cuidadosa consideración y responsabilidad. Es cierto, cuando te aventuras en la naturaleza, especialmente en áreas remotas como las sierras, es natural sentir una cierta inquietud por los peligros potenciales que puedas encontrar en tu camino. No digo que estuviera aterrorizado cada vez que iba a algún lado, pero el simple hecho de escuchar suficientes historias sobre encuentros inesperados con animales salvajes o personas poco amigables te hace comprender la importancia de estar preparado para cualquier situación que pueda surgir. Recuerdo una vez en las sierras, cuando decidí llevar un arma conmigo como precaución adicional, debido a la presencia de osos y grandes felinos en la zona. Aunque nunca tuve que usarla, me dio una sensación de seguridad, saber que tenía una opción de defensa en caso de emergencia. Sin embargo, también reconocí que la mayoría de las veces, el mayor peligro no provenía de la vida silvestre, sino de los propios seres humanos. Es una realidad incómoda pero importante de reconocer. En cualquier lugar al que una persona pueda ir, ya sea en la ciudad o en lo más profundo del bosque, el mayor peligro suele provenir de otros individuos. Ya sea por la posibilidad de encontrarse con personas hostiles, criminales, o simplemente personas con malas intenciones, siempre es importante estar alerta y preparado para protegerse a uno mismo. Por supuesto, esto no significa que debamos vivir con miedo constante o desconfiar de todos los que nos rodean. Pero sí significa ser consciente de nuestro entorno y tomar precauciones razonables para garantizar nuestra seguridad y bienestar. Desde tomar rutas seguras hasta viajar en grupos cuando sea posible, hay muchas medidas que podemos tomar para reducir los riesgos y minimizar las posibilidades de encontrarnos en situaciones peligrosas. Escuchar historias extrañas y locas es algo común cuando te sumerges en el mundo de la aventura y la exploración. Recuerdo haber escuchado muchas de estas historias a lo largo de los años, cada una más increíble que la anterior, hasta que me topé con mi propia historia de advertencia, una que cambió mi perspectiva para siempre. Todo comenzó cuando conocí a una chica. Ese fin de semana, cuando tomé la decisión de aventurarme en el área salvaje de Hammersley, estaba ansioso por explorar uno de los tesoros naturales más aislados y subestimados de Pensilvania. Designada como desierto entre los parques estatales Elk y Susquehanna, esta región es conocida por su impresionante belleza natural y su aura de aislamiento y tranquilidad. Me emocionaba la idea de sumergirme en un entorno donde la naturaleza reinaba supremamente, sin la presencia abrumadora de la civilización. El simple hecho de adentrarme en un área tan remota y poco explorada despertaba mi espíritu de aventura y me llenaba de anticipación por las experiencias que me esperaban. La idea de estar rodeado por la serenidad de los bosques antiguos, los arroyos cristalinos y las impresionantes formaciones rocosas me atraía como un imán. Imaginaba caminar por senderos sinuosos que se adentraban en el corazón del desierto, maravillándome ante la diversidad de la vida silvestre y la belleza natural que me rodeaba en cada paso del camino. Pero más allá de la emoción de la exploración, también sentía un profundo sentido de respeto y reverencia por el área salvaje de Hammersley. Reconocía que estaba ingresando en un territorio donde la naturaleza seguía siendo la autoridad suprema, donde las fuerzas del entorno natural podían ser impredecibles y desafiantes. Sin embargo, esta misma sensación de aislamiento y desafío solo aumentaba mi determinación de explorar y experimentar todo lo que el desierto tenía para ofrecer. Estaba preparado para enfrentar los desafíos que surgieran en el camino, ya fueran cambios repentinos de clima, terreno difícil o encuentros inesperados con la vida silvestre. En última instancia, mi viaje al área salvaje de Hammersley no solo sería una aventura física, sino también una oportunidad para conectarme con la naturaleza en un nivel más profundo y significativo. Sería un recordatorio de la asombrosa belleza y la fragilidad de nuestro mundo natural, así como un tributo a la resistencia y la determinación del espíritu humano en busca de exploración y descubrimiento, para llegar al área salvaje de Hammersley. La aventura comienza incluso antes de sumergirse en la naturaleza virgen. Después de conducir hasta un pequeño lugar llamado Cross Forks, los verdaderos exploradores deben tomar una pequeña carretera lateral que serpentea a través del paisaje rural de Pensilvania. Es aquí, en este punto donde el asfalto termina y el sendero comienza, que comienza la verdadera aventura. La escena que te recibe en Cross Forks es digna de una postal rural. Pequeñas casas dispersas entre campos verdes y montañas distantes. Es un lugar donde el tiempo parece detenerse y la vida se mueve a un ritmo más lento. Aunque hay una o dos casas pequeñas por ahí, la gente es amable y acogedora, y no les importa que estaciones tu vehículo cerca, siempre y cuando seas respetuoso y no dejes un desastre detrás de ti. El área es tan remota que la mayoría de los lugareños están acostumbrados a la tranquilidad y la soledad que trae consigo. De hecho, es probable que no encuentres a muchas personas mientras exploras esta región apartada. Esto significa que tienes la libertad de disfrutar de la belleza natural a tu propio ritmo, sin preocuparte por las multitudes o las distracciones de la vida urbana. La sensación de estar tan lejos de la civilización solo agrega al encanto y la intriga del área salvaje de Hammersley. Aquí, estás rodeado por la majestuosidad de la naturaleza en su estado más puro, con solo el sonido de los pájaros cantando y el viento susurrando entre los árboles para acompañarte en tu viaje. Es un recordatorio de la vasta y poderosa belleza del mundo natural y de nuestra conexión íntima con él. Cuando llegué al área salvaje de Hammersley un viernes por la tarde, noté de inmediato que no estaba solo. Había otro automóvil estacionado allí, con una chica recostada sobre él. Desde la distancia, pude ver que era una figura linda, vestida con equipo de senderismo, pero su expresión facial no coincidía con la belleza de su apariencia. Parecía enojada, aunque no exactamente furiosa, sino más bien súper molesta por algo. Decidí estacionar a una distancia respetuosa de ella para no querer aglomerarme ni dibujar su enojo hacia mí. Luego, salí de mi auto y comencé a sacar mi equipo del baúl, tratando de no llamar demasiado la atención. Mientras tanto, la chica seguía allí sin moverse ni cambiar su expresión. Me pregunté qué habría pasado para ponerla en ese estado de ánimo. ¿Habría tenido algún problema en el camino? ¿O había tenido una discusión con alguien antes de llegar aquí? La curiosidad me picaba, pero decidí no interferir y simplemente seguir adelante con mis propios preparativos para la caminata. Entendía perfectamente la sensación de no querer ser intrusivo, de no querer incomodar a alguien con una conversación no deseada. Así que, decidí seguir adelante con mi plan original de ocuparme de mis propios asuntos y simplemente pasar junto a ella en silencio. Sin embargo, cuando comencé mi caminata y nuestros ojos se encontraron brevemente, sentí que una fuerza invisible nos empujaba hacia una conversación que ninguno de los dos parecía querer iniciar. Fue entonces cuando decidí romper el hielo y preguntarle si estaba bien. Su respuesta, un simple no, resonó en el aire cargada de una mezcla de tristeza y frustración. Me sentí momentáneamente sorprendido por su honestidad, pero también decidí que no podía simplemente dejarla en ese estado, sin ofrecer algún tipo de apoyo o consuelo. Así que, deteniéndome a su lado, comencé a conversar con ella. Le pregunté qué le había sucedido y si había algo en lo que pudiera ayudarla. Al principio, parecía reacia a hablar, como si no estuviera segura de si quería compartir sus problemas con un extraño. Pero con el tiempo, comenzó a abrirse poco a poco, revelando las preocupaciones y las dificultades que la habían llevado a ese punto. La situación de la chica se complicaba aún más cuando reveló que tenía un amigo que originalmente la iba a acompañar en la caminata que tanto esperaba. Esta perspectiva cambiaba la dinámica de la situación. Ahora no solo estaba lidiando con la decepción de no poder realizar la caminata como había planeado, sino que también se enfrentaba a la incertidumbre de si debía aventurarse sola por el sendero. La idea de caminar sola como mujer en un entorno remoto y desconocido ciertamente planteaba preocupaciones legítimas de seguridad. Por un lado, estaba ansiosa por realizar la caminata y experimentar la belleza del paisaje que tanto había anticipado. Por otro lado, también era consciente de los riesgos potenciales y de la importancia de tomar precauciones adicionales al aventurarse sola. Se encontraba en una encrucijada, debatiendo entre la tentación de seguir adelante con su plan original y la sensación de responsabilidad hacia su propia seguridad. Por un lado, no quería renunciar a la oportunidad de explorar el sendero que tanto había anhelado. Por otro lado, también entendía la importancia de no tomar decisiones impulsivas y de confiar en su instinto cuando se trataba de su seguridad personal. Además, estaba el factor de su amigo, quien originalmente había planeado acompañarla en la caminata. Aunque estaba decepcionada por su ausencia, también quería ver si podía convencerlo para que saliera de todos modos. Sabía que la presencia de un compañero de caminata aumentaría significativamente su seguridad y le daría la confianza adicional que necesitaba para aventurarse en el sendero. En última instancia, la decisión de la chica de aventurarse sola o esperar a su amigo no era una que pudiera tomar a la ligera. Requería una cuidadosa consideración de los riesgos y beneficios involucrados, así como una evaluación honesta de su propia comodidad y confianza en sus habilidades para enfrentar los desafíos que surgieran en el camino. Me encontraba en esa encrucijada familiar de querer ser cortés, pero sin querer ser intrusivo. Tras un breve debate interno, llegué a la conclusión de que lo más educado y apropiado sería invitarla a caminar conmigo. Sin embargo, no pude evitar notar la ligera tensión en su postura cuando formulé la pregunta. Era comprensible. Después de todo, ¿quién simplemente aceptaría una invitación de un extraño en un entorno tan apartado? Hubo un instante de incertidumbre palpable en el aire, como si ambos estuviéramos sopesando los pros y los contras de esta situación peculiar. Esperé preparado para aceptar un rechazo con gracia si era necesario. Sin embargo, para mi sorpresa, en lugar de rechazarme, percibí un destello fugaz de espontaneidad en sus ojos antes de que una amplia sonrisa iluminara su rostro y respondiera afirmativamente. Su decisión no solo me tomó desprevenido, sino que también me llenó de un cálido sentimiento de gratitud. Así que, con una sonrisa propia, nos adentramos juntos en el sendero, dejando atrás cualquier reserva inicial y abrazando la promesa de una aventura compartida. Y así, con pasos que se fundían con los susurros de la naturaleza a nuestro alrededor, comenzamos nuestro viaje, dos extraños unidos por el simple deseo de explorar el mundo que nos rodeaba. Mientras nuestros pasos se deslizaban sobre el suelo cubierto de hojas secas, Ali rompió el silencio con una introducción sencilla pero amigable. «Soy Ali», dijo, su voz resonando suavemente entre los árboles. Me encontré sonriendo en respuesta, aliviado por el gesto de camaradería. Conforme avanzábamos por el sendero serpenteante, aproveché la oportunidad para compartir mis planes de acampada para el fin de semana. Expliqué cómo esperaba encontrar el lugar perfecto para montar la tienda y disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza. Sin embargo, aseguré a Ali que estaría más que dispuesto a acompañarla de regreso a su automóvil cuando decidiera partir. Quería asegurarme de que se sintiera segura y respaldada en este entorno natural, especialmente considerando que éramos dos extraños compartiendo este viaje improvisado. Su respuesta fue un gesto de gratitud genuino. Agradeció mi ofrecimiento con palabras cálidas que hicieron eco en el aire fresco del bosque. Sentí un pequeño calorcito de satisfacción en mi pecho, reconociendo que, incluso en medio de la incertidumbre de esta situación inesperada, podía hacer una pequeña diferencia en el día de alguien. A partir de ese momento, nuestra conversación fluyó con mayor facilidad. Nos sumergimos en un intercambio animado de anécdotas y reflexiones, cada palabra actuando como un puente que estrechaba nuestra conexión. Hablamos de nuestras pasiones, nuestras experiencias de vida y hasta nuestras pequeñas manías. Con cada historia compartida, sentía que nos volvíamos un poco más cercanos, un poco más cómodos el uno con el otro. Y así, mientras el sol se filtraba entre las ramas de los árboles, nuestros pasos se volvieron más ligeros, impulsados por la alegría de la compañía mutua y la promesa de nuevas aventuras por delante. En ese fugaz momento, dos extraños se convirtieron en compañeros de viaje, unidos por la magia efímera de un encuentro fortuito en el corazón del bosque. A medida que avanzaba nuestra caminata y nuestras conversaciones se volvían más íntimas, la atmósfera entre Ali y yo se llenaba de una especie de complicidad reconfortante. Era como si hubiéramos encontrado un refugio en el otro, un espacio donde nuestras preocupaciones y ansiedades se desvanecían frente a la simple alegría de compartir momentos juntos. Me sentí agradecido por la facilidad con la que podíamos hablar, por la forma en que nuestras risas se mezclaban con los susurros del viento entre los árboles. Había algo mágico en el aire, una chispa de conexión que parecía crecer con cada paso que dábamos juntos. Desde el momento en que nos encontramos en aquel sendero forestal, hasta el instante en que nos despedimos al final del día, cada momento estaba impregnado de una energía especial. Una conexión que solo puede surgir entre dos personas que se sienten verdaderamente cómodas y a gusto una con la otra. No era una primera cita típica, llena de nerviosismo y expectativas poco realistas. En su lugar era como si nos hubiéramos conocido desde hace mucho tiempo, como si nuestras almas se hubieran encontrado en algún lugar del universo mucho antes de ese día. Y sí, puedo afirmar con certeza que fue una de las mejores primeras citas que he tenido en mi vida. No porque todo fuera perfecto, o porque cumpliéramos con algún estándar preconcebido de lo que debería ser una cita ideal, sino porque cada momento fue genuino, auténtico, lleno de risas, complicidad y esa chispa especial que solo se siente cuando estás con alguien que realmente te importa. No soy un príncipe de Disney, ni pretendo serlo. Pero a lo largo de los años he aprendido a reconocer las señales del coqueteo, las sutiles miradas, los gestos juguetones, las risas compartidas que van más allá de la simple cortesía. Y con Ali, esas señales estaban ahí, brillando como estrellas en el cielo nocturno. Desde la forma en que sus ojos brillaban cada vez que me miraba hasta la manera en que su risa llenaba el aire con una melodía encantadora, era evidente que había algo especial entre nosotros. No era solo cortesía o amabilidad, era algo más profundo, más significativo. A medida que avanzábamos por el sendero, mis pensamientos se enredaban en un torbellino de emociones y expectativas. Había algo en la compañía de Ali que despertaba en mí un sentimiento de anticipación, una sensación de que este encuentro podía ser el comienzo de algo significativo. Mientras hablaba y compartía risas con ella, me di cuenta de que estaba empezando a emocionarme por lo que el futuro podría depararnos. Había pasado un tiempo desde que había intentado sumergirme en el mundo de las citas. Mi breve incursión en Tinder, esa jungla digital de perfiles y deslizamientos, había sido un completo desastre. Siempre he creído que es mucho más gratificante conocer a alguien de forma natural, permitir que la conexión se desarrolle de manera orgánica en lugar de forzarla a través de la pantalla de un teléfono. Sin embargo, como muchos de ustedes estarán de acuerdo, poner esa filosofía en práctica no siempre es tan sencillo como parece. Pero con Ali todo parecía diferente. Había una autenticidad en nuestra interacción, una sensación de que estábamos conectando en un nivel mucho más profundo que cualquier interacción superficial que pudiera haber tenido en línea. No había filtros ni expectativas preconcebidas, solo dos personas compartiendo un momento en el tiempo, dejándose llevar por la corriente de la conversación y la camaradería, y mientras nuestras risas llenaban el aire y nuestros pasos resonaban en el suelo del bosque, me encontré imaginando las posibilidades infinitas que podrían surgir de este encuentro fortuito. Podría ser Ali la persona con la que finalmente encontraría esa conexión auténtica que tanto anhelaba. Podría esta simple caminata en el bosque ser el primer capítulo de una historia de amor que trascendería el tiempo y el espacio. Eran preguntas sin respuesta, por supuesto, pero en ese momento, bajo el cálido sol de la tarde y rodeado por la belleza serena de la naturaleza, todo parecía posible. Y con ese pensamiento en mente, continuamos nuestro camino, abrazando el presente y mirando hacia el futuro con esperanza y emoción. A medida que avanzábamos por el sendero, nuestras conversaciones se fueron expandiendo, abarcando una amplia gama de temas que iban más allá de nuestras experiencias en caminatas. Hablamos de nuestros trabajos, compartiendo las alegrías y los desafíos que enfrentábamos en nuestras respectivas carreras. También nos sumergimos en conversaciones sobre nuestras familias, compartiendo anécdotas y recuerdos que nos hicieron reír y reflexionar sobre la importancia de los lazos familiares. Pero lo que más me impresionó fue cuando Ali abrió su corazón y compartió detalles sobre su vida amorosa. Me confesó que había estado soltera durante un tiempo, disfrutando de su independencia y enfocándose en su crecimiento personal. Sin embargo, también reveló que, aunque no estaba activamente buscando una relación en ese momento, estaba abierta a la idea de que algo especial pudiera surgir en el futuro. Fue una revelación que me tomó un poco por sorpresa, pero al mismo tiempo, me hizo sentir más cerca de ella. La honestidad y la vulnerabilidad que mostró al compartir sus pensamientos y sentimientos fueron increíblemente reconfortantes. Y aunque sus palabras fueron cuidadosamente elegidas, pude sentir la sinceridad detrás de ellas, la chispa de esperanza que brillaba en sus ojos mientras hablaba. Para mí, fue una señal de que esta conexión que estábamos construyendo tenía el potencial de convertirse en algo más profundo y significativo. No había expectativas ni presiones, solo dos personas compartiendo sus historias y sus sueños en medio de la tranquilidad del bosque. A medida que continuamos caminando, me pregunté si ese encuentro casual con ella sería el comienzo de un romance para toda la vida. Ahora, al recordarlo, me estremezco por lo ingenuo que suena, pero supongo que la soledad es algo terrible. Aproximadamente una hora después de comenzar nuestra caminata, nos encontrábamos explorando los serenos alrededores del arroyo que serpenteaba a través del bosque. El murmullo constante del agua y el suave susurro de las hojas en el viento creaban una sinfonía natural que nos envolvía mientras continuábamos nuestro camino. Fue entonces cuando Ali decidió detenerse de repente, con los ojos brillantes de emoción mientras observaba algo en la distancia. «Es una vista impresionante», exclamó con una sonrisa radiante en su rostro. Sacó su teléfono celular y se giró hacia mí, pidiéndome que le tomara una foto con el arroyo de fondo. Por supuesto, accedí encantado, capturando el momento con la esperanza de que la imagen pudiera transmitir al menos una fracción de la belleza que estábamos presenciando. Después de asegurarse de que la foto fuera perfecta, Ali se tomó un momento para enviar un mensaje de texto a su amiga, explicándole con entusiasmo dónde estábamos y lo maravilloso que era el paisaje. Mientras escribía, noté la expresión de concentración en su rostro, la forma en que sus dedos bailaban sobre la pantalla de su teléfono con facilidad experta. Era evidente que estaba completamente inmersa en la conversación, compartiendo su emoción por este lugar especial con alguien que le importaba. Mientras tanto, yo aproveché la oportunidad para observar nuestro entorno con una sensación de asombro renovado. La luz del sol filtrándose a través de las hojas de los árboles creaba un juego de sombras y reflejos en el agua, pintando el paisaje con tonos dorados y verdes. Era como si el mundo se hubiera detenido por un momento, permitiéndonos disfrutar plenamente de la tranquilidad y la belleza que nos rodeaba. Mientras Ali enviaba mensajes de texto a su amiga, decidí aprovechar el breve descanso para explorar un poco el entorno. Retrocedí unos pasos, dejando que la corriente del arroyo murmurante llenara mis oídos mientras observaba con atención los alrededores. Fue entonces cuando algo atrajo mi atención, un movimiento fugaz entre los árboles, a unos 50 o 60 metros río abajo. Al principio fue apenas perceptible, un destello de movimiento entre las sombras del bosque, pero a medida que observaba más de cerca, me di cuenta de que había algo definitivamente allí. Mi curiosidad se encendió al instante. ¿Qué podría ser esa figura entre los árboles? ¿Un animal salvaje buscando agua en el arroyo? ¿O quizás otro excursionista disfrutando de la belleza natural del lugar? No estaba seguro, pero sentí una urgencia repentina por investigar más a fondo. Sin querer interrumpir la conversación de Ali, decidí mantener mi descubrimiento para mí por el momento. En su lugar continué observando en silencio, esperando captar otro vistazo de la misteriosa figura entre los árboles. Después de observar el movimiento entre los árboles, regresé junto a Ali con una sensación de inquietud creciente. Aunque no quería alarmarla innecesariamente, sentí la necesidad de asegurarme de que estábamos preparados para cualquier eventualidad. Así que, con cuidado, le pregunté si tenía algún spray para osos u otro tipo de defensa personal. Su respuesta afirmativa me llenó de un alivio momentáneo. Saber que teníamos algún tipo de protección contra cualquier encuentro no deseado con la vida silvestre me hizo sentir un poco más tranquilo. Después de todo, ambos éramos conscientes de los riesgos que podían surgir al aventurarnos en áreas naturales, y tener una medida de seguridad adicional nos brindaba cierto nivel de seguridad. Sin embargo, a pesar de sentirme más preparado, no podía evitar que una pequeña chispa de preocupación persistiera en el fondo de mi mente. La idea de encontrarnos con un oso u otro animal salvaje era lo último que quería que nos sucediera, especialmente en medio de lo que hasta ahora había sido una caminata increíblemente placentera. Después de mi breve encuentro con la visión en el bosque, decidí compartir mis preocupaciones con Ali, Le expliqué que creía haber visto algo río abajo y que pensé que sería prudente estar alerta por si acaso. Con una expresión de comprensión, Ali asintió y prometió mantener los ojos bien abiertos mientras continuábamos nuestro camino. Aunque la conversación sobre el avistamiento inquietante había añadido una capa de tensión a nuestra caminata, tratamos de no dejar que eso nos afectara demasiado. En lugar de eso, nos centramos en disfrutar del paisaje y de la compañía mutua, tratando de encontrar consuelo en la sensación de seguridad que nos brindaba nuestra unión. Pasó aproximadamente una hora más antes de que emergiéramos de entre los densos árboles y llegáramos a un prado abierto que se extendía ante nosotros. La hierba verde ondulaba suavemente con la brisa, y el sol brillaba en el cielo, pintando el paisaje con tonos dorados y cálidos. Nos detuvimos en la cima de la colina para tomar un respiro y admirar la vista panorámica que se extendía ante nosotros. En ese momento, mientras contemplábamos el paisaje con asombro, una sensación de alivio inundó mis sentidos. Nada nos había seguido desde el bosque hasta el prado, y la serenidad del entorno me hizo sentir que estábamos a salvo, al menos por el momento. Con un suspiro de alivio, me di cuenta de que a lo mejor mis preocupaciones iniciales habían sido infundadas, y que podríamos disfrutar de este hermoso lugar sin temor ni aprensión. Después de llegar al prado y tomarnos un momento para disfrutar de la impresionante vista, decidí sacar mi pequeño monocular para echar un vistazo más de cerca a la línea de árboles que se extendía debajo de nosotros. Con cuidado, ajusté el enfoque y comencé a escanear el área en busca de cualquier señal de movimiento o actividad sospechosa. Al principio, no vi nada fuera de lo común. Los árboles se mecían suavemente con la brisa y el sol brillaba a través de las hojas, creando un juego de luces y sombras en el suelo del bosque. Pero cuando examiné el área por segunda vez, algo captó mi atención. Una figura oscura moviéndose de manera sigilosa y cautelosa paralela a la línea de árboles. En un primer momento, no pude distinguir ningún detalle con claridad debido a la diferencia en la luz y la distancia, pero la presencia de la figura fue innegable. Mi corazón comenzó a latir un poco más rápido mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. ¿Qué podría ser esa figura en movimiento? ¿Un animal salvaje? ¿O algo más? Tratando de mantener la calma, continué observando mientras la figura se movía con una gracia silenciosa entre los árboles. Pero entonces, justo cuando pensaba que podría haber sido simplemente otro excursionista, la figura se detuvo de repente y se quedó quieta, mirándonos fijamente desde la distancia. Una sensación de inquietud se apoderó de mí mientras contemplaba la figura en la distancia. ¿Quién podría ser? ¿Y por qué nos estaba observando de esa manera? No tenía respuestas, solo una creciente sensación de preocupación que se apoderaba de mí mientras intentaba descifrar el misterio que se desarrollaba ante nosotros en el bosque. Inmediatamente dirigí la atención de Ali a la figura. Ella no parecía ver nada, pero yo estaba seguro de que había algo. Mientras observar la figura en la distancia y compartir mis preocupaciones con Ali, nos encontramos ante un dilema. ¿Deberíamos continuar con nuestro plan original de regresar por el mismo sendero? ¿O deberíamos encontrar una ruta alternativa que nos permitiera evitar el área donde había visto la figura? Después de sopesar nuestras opciones, decidí que lo mejor sería seguir adelante con nuestro plan original de caminar alrededor de la base de la colina y luego regresar por el mismo sendero hasta donde estaba estacionado el auto de Ali. Sin embargo, a medida que continuaba pensando en la presencia de la figura en el bosque, me sentía cada vez más incómodo con la idea de tener que retroceder por el mismo camino que habíamos recorrido. Finalmente, decidí compartir mis preocupaciones con Ali y sugerir que busquemos una ruta alternativa que nos permitiera evitar el área donde había visto la figura. Aunque sabía que podíamos defendernos con el spray para osos si fuera necesario, prefería no arriesgarnos innecesariamente si podíamos evitarlo. Al principio, Ali parecía un poco escéptica ante mi sugerencia, quizás sospechando un poco de mis intenciones. Sin embargo, después de discutirlo un poco más, aceptó la idea, reconociendo la sensatez de evitar cualquier posible peligro si era posible hacerlo. Y así, con un plan revisado en mente y el spray para osos a mano por si acaso, continuamos nuestra caminata con renovada determinación y precaución. Aunque la presencia de la figura en el bosque había agregado una capa de tensión a nuestra aventura, estábamos decididos a enfrentar cualquier desafío que se presentara en nuestro camino hacia casa. Y con Ali a mi lado, sentí una sensación de confianza y seguridad que me permitió seguir adelante con valentía, listo para lo que el resto del día pudiera deparar. Después de haber discutido nuestras opciones y haber decidido seguir adelante con nuestra caminata, comencé a sentirme gradualmente más tranquilo a medida que avanzábamos por el sendero. La fresca brisa del bosque y el suave murmullo del arroyo cercano ayudaron a calmar mis nervios, disipando la tensión que había estado pesando sobre mis hombros desde que avisté la figura en la distancia. Con cada paso que dábamos, la preocupación y la inquietud que había experimentado comenzaron a desvanecerse lentamente. Nadie nos seguía, o al menos eso parecía. Mis sentidos estaban en alerta máxima, escudriñando el bosque en busca de cualquier signo de peligro potencial. Pero todo parecía tranquilo y sereno a nuestro alrededor. Con el paso del tiempo, incluso comencé a cuestionar si mi preocupación inicial había sido exagerada. Quizás había sido demasiado paranoico al ver esa figura en el bosque. Después de todo, estábamos en un área natural, y era completamente normal encontrar otros excursionistas o animales salvajes en este tipo de entorno. A medida que avanzábamos, me permití relajarme un poco más, dejando que la belleza del paisaje y la compañía de Ali me envolvieran en una sensación de calma y tranquilidad. Habíamos superado un momento de tensión juntos, y ahora estábamos disfrutando de los frutos de nuestra valentía y determinación para seguir adelante. Después de haber tomado la decisión de seguir adelante con nuestra caminata, nos adentramos más profundamente en el bosque, dejando atrás las preocupaciones y tensiones del encuentro anterior. El sendero serpenteaba entre árboles majestuosos, y el suave murmullo del arroyo cercano proporcionaba una banda sonora relajante para nuestro viaje. No pasó mucho tiempo antes de que llegáramos a lo que me gusta llamar Babbling Brook, uno de esos arroyos que parece sacado directamente de una pintura de Bob Ross. Ali estaba encantada por la belleza del lugar y comenzó a tomar fotografías mientras yo paseaba con una sonrisa en mi rostro. Las aguas cristalinas del arroyo fluían suavemente sobre las piedras cubiertas de musgo, reflejando los rayos del sol que se filtraban a través del dosel del bosque. A medida que nos deteníamos para disfrutar del espectáculo natural que se desarrollaba ante nosotros, Ali expresó su deseo de pasar un rato allí, relajándonos junto al arroyo y disfrutando de algunos bocadillos. Su entusiasmo era contagioso, y me encontré ansioso por compartir este momento de serenidad y paz con ella. Mientras buscábamos un lugar cómodo para sentarnos junto al arroyo, pude sentir la tensión y el estrés del día disipándose lentamente, reemplazados por una sensación de calma y bienestar. Era como si el mundo se ralentizara a nuestro alrededor, permitiéndonos disfrutar plenamente del momento presente, sin preocupaciones ni distracciones. Mientras nos tomábamos un merecido descanso junto al Babbling Brook, Ali decidió que quería compartir las impresionantes vistas que estábamos disfrutando con su amiga. Con una sonrisa en su rostro, sacó su teléfono y comenzó a seleccionar las fotos más espectaculares que había tomado durante nuestra caminata, planeando enviarlas en un mensaje de texto para mostrarle a su amiga lo que se estaba perdiendo. Mientras Ali se sumergía en la tarea de seleccionar las imágenes perfectas, yo decidí aprovechar la oportunidad para tomar un breve descanso en un lugar más apartado. Me disculpé suavemente y le dije que quería encontrar un lugar privado entre los árboles para recargar energías y disfrutar de un momento de tranquilidad y reflexión. Con una sonrisa comprensiva, Ali asintió y me deseó un descanso reparador mientras continuaba con su tarea. Me sentí agradecido por su comprensión y apoyo, sabiendo que necesitaba un momento para recoger mis pensamientos y reagruparme antes de continuar con nuestra caminata. Después de encontrar un lugar tranquilo entre los árboles para tomar un breve descanso, me sentí aliviado de poder disfrutar de un momento de paz y tranquilidad en medio del bosque. Sin embargo, justo cuando me disponía a regresar junto a Ali, algo llamó mi atención en los árboles detrás de mí. Un ligero crujido de ramas rotas y el susurro de hojas moviéndose en el viento captaron mi atención, despertando una sensación de inquietud en lo más profundo de mi ser. Recordé la sensación de ser seguido que había experimentado antes y decidí que era hora de investigar más a fondo. Con cautela me di la vuelta y me dirigí hacia donde había escuchado el ruido, tratando de mantener la calma mientras mis sentidos permanecían en alerta máxima. Mis pasos resonaban en el suelo del bosque mientras avanzaba, cada vez más decidido a descubrir si había algo o alguien siguiéndonos. Mientras me adentraba entre los árboles, decidí actuar con determinación. Comencé a caminar directamente hacia donde había escuchado el ruido, gritando y preguntando si había alguien allí. Fue entonces cuando lo vi, un hombre grande con equipo de senderismo, alejándose rápidamente de mí a través de los árboles. El avistamiento del hombre me llenó de una extraña mezcla de alivio y preocupación. Por un lado, el hecho de que llevara equipo de senderismo me tranquilizaba, sugiriendo que quizás simplemente estaba disfrutando de un día en el bosque al igual que nosotros. Pero por otro lado, el hecho de que se alejara rápidamente de mí despertaba sospechas sobre sus intenciones. Ahora tenía evidencia clara de que estábamos siendo seguidos, y la sensación de inquietud que había estado creciendo en mi interior desde nuestro encuentro inicial en el bosque se intensificaba. ¿Quién era ese hombre y por qué nos estaba siguiendo? Eran preguntas que necesitábamos responder lo antes posible mientras continuábamos nuestro viaje por el bosque, enfrentándonos a un nuevo conjunto de desafíos y misterios que se interponían en nuestro camino hacia casa. Después de mi encuentro con el hombre en el bosque, me apresuré a regresar junto a Ali, sintiendo la urgencia de compartir lo que había visto y de tomar medidas rápidas para garantizar nuestra seguridad. A medida que avanzaba por el sendero hacia donde Ali estaba descansando, mi mente se aceleraba con pensamientos y preocupaciones sobre lo que acababa de presenciar. Cuando finalmente llegué a donde estaba Ali, apenas pude contener mi ansiedad mientras le contaba sobre el hombre que había visto entre los árboles y de la necesidad urgente de movernos rápido. Sabía que sonaba como una locura, pero prefería que Ali pensara que estaba siendo paranoico a que ignorara una posible amenaza para nuestras vidas. Después de compartir con Ali lo que había visto en el bosque y la urgencia de movernos rápido, noté un cambio en su expresión. Aunque inicialmente había mostrado comprensión y determinación, ahora parecía estar contemplando mis palabras con escepticismo y sospecha. Me di cuenta de que Ali comenzaba a cuestionar mis intenciones, y no pude evitar sentir un toque de preocupación ante su reacción. ¿Acaso ella no creía en la amenaza que había visto? ¿O pensaba que yo tenía otros motivos ocultos detrás de mi insistencia en seguir adelante rápidamente? Traté de explicarle una vez más la seriedad de la situación, enfatizando que no podíamos correr el riesgo de ignorar una posible amenaza para nuestra seguridad. Pero a medida que hablaba, noté que sus dudas persistían, y me di cuenta de que tendría que encontrar una manera de ganarme su confianza si quería que tomara en serio mis advertencias. Con determinación traté de encontrar las palabras adecuadas para convencer a Ali de la gravedad de la situación. Le recordé que nuestro objetivo principal era mantenernos a salvo y regresar a salvo a casa, y que no había lugar para la duda o la vacilación en un momento como este. Mientras discutíamos, me di cuenta de que el tono elevado de nuestra conversación podría atraer la atención no deseada de cualquier persona que estuviera cerca. Con un rápido vistazo alrededor, verifiqué que todavía estábamos solos en el bosque, pero la sensación de ser observado persistía, intensificando mi ansiedad y preocupación. Entonces, una idea comenzó a formarse en mi mente. Si nos alejábamos del área y cambiábamos de entorno, podríamos reducir el riesgo de ser descubiertos por cualquier persona que estuviera al acecho. Además, alejarnos nos permitiría recuperar la calma y tener una conversación más tranquila y privada. Decidido a actuar antes de que fuera demasiado tarde, tomé la iniciativa y comencé a alejarme, esperando que Ali me siguiera. Sabía que si comenzaba a moverme, ella recuperaría el sentido de la situación y entendería la importancia de seguirme. Sin embargo, la preocupación seguía latente en mi mente, preguntándome si había tomado la decisión correcta y si Ali entendería mis motivaciones. Mientras me alejaba esperando que Ali me siguiera, noté que se quedaba quieta en su lugar. Un sentimiento de urgencia me invadió nuevamente mientras recordaba la sensación de ser observado y la necesidad de alejarnos del área lo más rápido posible. Sin embargo, Ali parecía reacia a moverse, y nuestras opiniones divergentes sobre cómo manejar la situación comenzaron a emerger claramente. Con un suspiro de frustración, me volví hacia Ali, instándola a que se moviera y expresando mi preocupación por nuestra seguridad. Le recordé que la presencia de alguien en nuestro rastro era motivo suficiente para tomar precauciones y actuar con cautela, pero ella me miró con incredulidad, acusándome de exagerar la situación y de comportarme de manera impulsiva. En respuesta a sus palabras, intenté explicarle una vez más mi razonamiento, enfatizando que no podíamos permitirnos ignorar cualquier señal de peligro potencial, por insignificante que pareciera. Sin embargo, Ali se mantuvo firme en su opinión, argumentando que solo porque alguien estuviera siguiéndonos no significaba necesariamente que tuviera intenciones maliciosas. Me sentí atrapado en un dilema, dividido entre mi instinto de proteger a Ali y mi deseo de respetar su punto de vista. Por un lado, quería hacer todo lo posible para garantizar nuestra seguridad y bienestar, pero por otro lado, no quería forzar a Ali a hacer algo con lo que no se sentía cómoda, especialmente si creía que estaba exagerando la situación. La discusión entre Ali y yo había alcanzado un punto álgido. Nuestras voces resonaban en el bosque mientras intercambiábamos argumentos y puntos de vista opuestos. El aire se volvía denso con la tensión, y podía sentir la piel de mis brazos erizarse mientras el conflicto se intensificaba. En ese momento, la urgencia de alejarnos del lugar se apoderó de mí, pero una parte de mí esperaba que Ali me siguiera cuando comenzara a moverme. Sin embargo, Ali permaneció inmóvil. Su expresión reflejaba una mezcla de ira y frustración. Aunque entendía su reticencia a ceder ante mis demandas, no podía evitar sentirme desesperado por alejarnos del peligro percibido que acechaba en el bosque. Con cada momento que pasaba, la sensación de inquietud en el fondo de mi mente se intensificaba, impulsándome a tomar medidas decisivas para garantizar nuestra seguridad. Con un suspiro de resignación, decidí que no podía quedarme parado esperando a que Ali cambiara de opinión. Si tenía que enfrentar las consecuencias de mis acciones más tarde, así fuera. Pero en ese momento, prioricé nuestra supervivencia sobre todo lo demás. Comencé a alejarme, luchando contra la duda y la incertidumbre que amenazaban con consumirme por completo. Unos momentos después de empezar a alejarme, en medio de la tensa atmósfera de la discusión, un chillido ensordecedor atravesó el aire del bosque, haciendo que todos mis sentidos se agudizaran instantáneamente. El sonido repentino y desconcertante hizo que mi corazón latiera con fuerza en mi pecho, mientras buscaba desesperadamente su origen. Fue entonces cuando escuché la voz de Ali, llena de pánico y urgencia, gritando: «¡Se está escapando!». Sus palabras resonaron en mis oídos como un eco distante, enviando una oleada de adrenalina a través de mi cuerpo mientras mis instintos de supervivencia se activaban al instante. Sin detenerme a pensar, dejé de lado todas mis dudas y temores, y corrí con todas mis fuerzas. Mientras corría, saqué el spray de mi mochila y lo sostuve firmemente en mi mano, preparado para usarlo en caso de emergencia. La sensación de urgencia y determinación me impulsaba hacia adelante. Mis piernas bombeaban furiosamente, impulsándome hacia adelante a través del terreno irregular y accidentado del bosque. Afortunadamente, siempre tenía el hábito de llevar una chaqueta con muchos bolsillos, donde solía guardar varias cosas importantes, incluidas las llaves de mi auto. En retrospectiva, me di cuenta de que esta precaución podría haber sido lo que salvó la situación. Si las llaves hubieran estado dentro de mi mochila, como a menudo lo estaban, la historia podría haber tenido un desenlace completamente diferente. Después de detenerme por un momento para recuperar el aliento y calmar mis nervios, continué empujando entre los árboles de regreso hacia donde había estacionado mi auto. Cada paso que daba estaba impregnado de una sensación de urgencia y precaución, mis sentidos en alerta máxima mientras vigilaba mi entorno en busca de cualquier signo de peligro. Mirando por encima del hombro constantemente, temía que el individuo que había percibido estuviera siguiéndome, escondido entre las sombras del bosque, listo para aparecer en cualquier momento. Sin embargo, a medida que avanzaba, el alivio inundaba mi ser al darme cuenta de que no había rastro del misterioso intruso que me había puesto en peligro. A pesar de esta revelación reconfortante, continué moviéndome con cautela, cada músculo tenso y alerta mientras me adentraba más en el bosque. La sensación de vulnerabilidad que había experimentado durante nuestra confrontación con el desconocido aún se aferraba a mí, recordándome la fragilidad de mi situación y la importancia de permanecer vigilante y alerta en todo momento. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegué a donde había estacionado mi auto, una vista que llenó mi corazón de alivio y gratitud. Con manos temblorosas, saqué las llaves de mi chaqueta y desbloqueé las puertas, sintiendo un suspiro de alivio escapar de mis labios mientras me deslizaba dentro del automóvil y cerraba las puertas detrás de mí. A medida que arrancaba el motor y me alejaba del bosque, Una sensación de paz y seguridad me envolvía, dejando atrás los temores y las preocupaciones que habían plagado nuestra aventura en el bosque. Después de haber escapado del peligro en el bosque, mi mente se llenó de pensamientos confusos y preocupaciones sobre qué hacer a continuación. La idea de llamar a la policía cruzó mi mente, pero rápidamente me di cuenta de que podría no ser la mejor opción. Después de todo, no se había cometido ningún delito en el sentido estricto de la palabra. No había evidencia tangible de la presencia del individuo misterioso más allá de mi testimonio y mis recuerdos, lo que complicaba las cosas. Con esa comprensión en mente, decidí que mi siguiente paso debería ser recuperar mi mochila. Después de todo, era la única posesión que había dejado atrás durante nuestra huida apresurada del bosque. Con cautela, me dirigí de regreso al lugar donde había dejado la mochila. Mis sentidos alerta mientras me adentraba una vez más en el espeso follaje del bosque. Para mi alivio, encontré mi mochila justo donde la había dejado, aparentemente intacta y sin signos evidentes de haber sido perturbada. Sin embargo, a medida que inspeccionaba su contenido, me di cuenta de que no tenía nada tangible que pudiera proporcionar pruebas de lo que habíamos experimentado. No había rastros de ADN, huellas dactilares u otros indicios que pudieran ser útiles para corroborar mi relato ante las autoridades. Me sentí abrumado por la frustración y la impotencia de la situación. A pesar de haber enfrentado un momento de peligro inminente en el bosque, me di cuenta de que carecía de los medios necesarios para respaldar mi testimonio y buscar justicia por lo que habíamos pasado. Me sentí como si estuviera atrapado en un callejón sin salida, sin saber a dónde recurrir ni qué hacer a continuación. Con el corazón lleno de pesar y desilusión, finalmente abandoné el bosque y regresé a la civilización, llevando conmigo el peso de lo que había experimentado y la incertidumbre sobre cómo proceder en el futuro. Aunque sabía que no había nada más que pudiera hacer en ese momento, la sensación de impotencia persistía, recordándome la fragilidad de la justicia y la necesidad de encontrar formas de enfrentar los desafíos que se presentaran en el futuro. Decidí que escribiría sobre mi encuentro en el bosque y compartiría mi historia con el mundo en un esfuerzo por alertar a otros sobre los peligros que podrían enfrentar en la naturaleza. Si una sola persona leyera mi relato y tomara nota de las advertencias que ofrecía, podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Después de todo, si mis sospechas eran correctas, podría haber una pareja de individuos peligrosos acechando en los senderos, esperando atrapar a excursionistas desprevenidos como yo.